Oye, no me digáis que esta música nos da subidón. Juan Orellana, muy buenas
tardes.
Hombre,
La La Land.
Hombre, qué maravilla, ¿eh? ¿La peli te gustó? Sí, ¿no?
Me gustó. Yo no soy muy de musicales, pero me gustó. Ya. Aunque es una peli triste, en cierto modo.
Bueno, un poquito melancólica.
Todos esos sueños que tienen al final, pues como que no se cumplen.
Pero los
¿no?
números musicales son maravillosos.
Sí. El del atasco también. Del principio.
A mí no me gustó el final, ¿eh? Os lo digo.
Pero por esto, ¿te pareció triste?
Sí, 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 no me gustó el final. Pues nada, me ha gustado que haya terminado pues a la altura de la música.
Es que los musicales tienen que acabar bien.
Sí, 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 sí.
¿Habéis visto el éxito que ha tenido Wicked, del que hablamos la semana pasada?
Efectivamente.
Mis alumnos vienen llorando de ver la película.
Sí, ¿eh?
Yo no sé cómo se puede llorar en esa película, pero bueno, se puede llorar.
Porque estaba la Ariana Grande y gente que a ellos les toca el corazoncito.
Claro, eso tiene que ser.
Claro.
Bueno, que estamos hablando con Rosa Rosado y con Juan Orellana, que es nuestro crítico de cine aquí en la tarde de COPE, porque todos los jueves, a esta hora más o menos, tenemos nuestra sección de lo que hay que ver y lo que hay que oír. Lo que hay que ver nos lo cuenta Juan Orellana y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado.
¿Sí?
Juan, tenemos estrenos muy variados en la cartelera este fin de semana. Cuéntanos, ¿con qué te quedas para empezar?
Pues mira, vamos a empezar con una peli de las que me gusta, porque es una película histórica que se llama El ministro de propaganda.
¡Vamos a desatar un infierno informativo!
Contaremos la verdad siempre que esta sirva a nuestros intereses. La propaganda es un arte muy semejante a la pintura y nosotros crearemos cuadros que perdurarán.
Bueno, no se está hablando del gobierno actual, lo digo.
Para aclararlo, por si acaso. Hablamos de una película que reconstruye la figura histórica del principal propagandista del nazismo. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, mira, es una película muy interesante, porque claro, pelis en torno a la Segunda Guerra Mundial, Hitler y tal, hay tantas, ¿no? La peculiaridad de esta es que se centra en las estrategias de marketing, se diría hoy, en aquella época no existía esa palabra, ¿no? De Goebbels, es decir, cómo transmitir mensajes al mundo entero. Antes de que empezara la guerra, cuando ya empiezan con el tema de los sudetes, de la anexión de Checoslovaquia, etcétera, pues mandan unos mensajes pacifistas, Alemania va a garantizar la paz en el mundo entero, tal. Luego ya cuando se meten en la guerra, pues van cambiando los mensajes. La verdad no importa, ¿eh? Es la cultura del fake, ¿no? De las fake news, ¿no? Y entonces, esta historia que es novedosa, porque además tiene mucha actualidad, francamente, ahora que vivimos en la época de la posverdad y todo eso, pues Goebbels era un maestro de esto, ¿no? Pero te va contando también su vida personal, todas las historias complicadas con su matrimonio, Hitler sale muchísimo, porque claro, eran uña y carne, cómo Hitler también interviene en la vida de su matrimonio y la reconduce, hasta el final, es decir, hasta el suicidio primero de Hitler y al día siguiente de Goebbels y su familia. Entonces es una forma diferente de entrar en esos acontecimientos que hemos visto tantas veces en el cine, realmente interesantes y además con mucha imagen de archivo mezclada con la imagen de ficción. Es decir, vemos a Hitler por un pasillo que sale un balcón y en ese momento te ponen las imágenes de archivo reales de cuando Hitler sale en ese balcón, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece una propuesta muy interesante. A mí me costó un poquito la caracterización, pero claro, es que no puedes encontrar una persona igual a Goebbels y igual a Hitler.
Claro.
Pero, bueno, lo que es el guión y la estructura de la película, yo creo que para los amantes del cine histórico es una cita imprescindible.
Bueno, primera película, El ministro de propaganda. ¿Qué más hay que ver, Juan?
Pues mira, ahora vamos a ir con un western, pero es un western ambientado en España, en la Cataluña profunda del siglo XIX. Hablo de La leyenda del escanyapobres.
¿Tú sabes que es un tal Olaguer?
Calla, podía estar per aquí. Tothom sap per aquí treballa. I com treballa? Un li devia 20 euros i ja. Ton pare és home mort.
Bueno, es una película, un western, como decías, ambientado en la Cataluña rural con un señor muy turbio. ¿Quién es y por qué hay que ver esta película?
Bueno, primero porque hay westerns más allá del Monument Valley y de John Ford. Es decir, nos vamos a la España rural del siglo XIX, en una zona donde están construyendo el ferrocarril, que es un tema muy de western, que une Lérida con Barcelona. Donde hay minas, ¿no? Es decir, es un ambiente una zona bastante árida, ¿eh? Como mucha zona de vegetación mediterránea, y ahí hay pues el interés por el dinero. Tenemos a un señor que es un, digamos, tiene un terruño, ¿no? Una pequeña casa, una finca, y está endeudado, y entonces hay un gran poderoso que se hace dueño de todas sus pertenencias, ¿no? Incluida su hija, ¿no? Entonces, bueno, son temas de western, estética western, pero en España. Es una película muy bien hecha, pero claro, le falta el idealismo de las películas de John Ford, por ejemplo, ¿no? Aquí son todos muy de ambición por el dinero, muy corruptos, o sea, es lo que llamaríamos un western crepuscular, ¿no? Como se llamaban los de Peckinpah y tal. Pero oye, no es la primera vez que se hace western en España, recordemos a aquella de la Iglesia de 800 balas, o Black Horse sin destino de Mateo Gil de 2009, eran muy buenos western, pero este además está ambientado en España. Es una propuesta interesante.
Pues La leyenda del Escañapobre es la segunda propuesta que nos trae Juan Orellana, que también nos va a hablar de qué otra película.
Pues mira, es que se ha muerto el director de una película que fue enormemente popular, y que se llamaba Aterriza como puedas.
Hombre, no puedo soportarlo. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí!
¡Intente dominarse!
Azafata, por favor, yo cuidaré de ella.
¡Quiero salir de aquí!
¡Cálmese! ¡Vamos, vuelva a su asiento! Yo me ocuparé de esto. ¡Domínese, domínese! ¡Cálmese!
¿Dónde llaman por teléfono?
¡Quiero salir de aquí!
¡Todo se arreglará!
Bueno, esta escena es tremenda, es tremenda. Es que está lleno de momentos totalmente absurdos.
Absurdos y de chistes. Chistes que yo lo he oído como chistes independientes, como lo de...
Elegí mal día usted, para dejar de fumar,
o está
ejemplo.
Usted nervioso y dice mucho, es la primera vez, y dice, no, ya he estado nervioso otras veces. Bueno, es la película... Bueno, primero vamos por partes. El pobre Jim Abrams, ¿no? El director. Eran tres directores, que además eran amigos de la infancia. Los Zaz se llamaban. Zucker, Abrams y Zucker. Eran los hermanos Zucker... Y Abraham, que eran amigos y gamberros de la infancia.
Sobre todo gamberros.
Exacto. Y entonces decidieron hacer una película gamberra, porque Aterriza como puedas es una película gamberra.
Es un disparate.
Hecho a base de chistes.
Sí.
Pero, bueno, fascinó tanto que hasta tuvo un BAFTA al guión. Es decir, porque era una especie de parodia del cine de catástrofes. Acordaros después todas aquellas de los aeropuertos y tal. Aquí llevado al extremo. Y como les salió tan bien... Los chavales disfrutaron tanto con las pelis, tuvo tantos premios que luego se dedicaron a parodiar otros géneros, El Padrino, los cine policiaco. Es decir, fue un director de cine gamberro. Pero hay que decir, en su honor, que ha muerto después de una lucha con la enfermedad muy larga, que él, por ejemplo, fundó, por una experiencia familiar con su mujer, una fundación de ayuda a los niños con epilepsia. Y se hizo mucho bien con decir que tenía esta doble faceta de gamberro en el cine, pero de hombre dedicado a las obras humanitarias en su vida privada, muy interesante.
Bueno, una cosa no quita la otra, Juan.
No, claro.
Hay también un momento muy divertido hablando de gag y de chistes, de momentos especiales de la película, cuando dice, dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible, hay que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas.
Sí, es que todo está lleno de cosas.
Es maravilloso.
Sí.
Y lo bueno es que la traducción, claro, porque cuando haces, cuando es diferente idioma, bueno, pues se puede perder, ¿no?
Sí.
En la traducción.
Está
en este
muy
caso,
bien hecha.
Está muy bien hecha.
Supongo que algunos chistes los han traducido a chistes que en España no sé, pero la verdad es que funciona muy bien. Entonces, bueno, es una película para recuperar en homenaje a este señor. Yo no sé si hoy la gente joven se reiría tanto, porque el humor es una cosa que cambia mucho con los años.
Sí. Éramos más inocentes, quizá nosotros,
claro,
también,
yo,
¿no?
Retomando hoy el tráiler, me volví a reír, pero claro, porque yo soy de esa generación. Habría que hacer el experimento de ver hoy cómo reaccionan ante esos gags.
No lo entenderían.
Pues es muy posible.
Posiblemente no lo entenderían, que nos riésemos de esas cosas, ¿no?
Bueno, pues Aterriza como puedas. Otra de las propuestas que nos trae Juan Orellana. Y de la programación de 13, ¿con qué nos quedamos, Juan? ¿Qué tenemos que ver?
Bueno, pues con otra película que tiene mucho de parodia, una película bérica pero divertida, que se llama 12 del Patíbulo.
Ah, qué buena. Repasemos el plan de ataque.
Uno. Llegamos al puente sin ruido ninguno.
Dos.
Los dos centinelas estrangulados.
Tres.
Para el coche a la entrada de través.
Cuatro.
Vladislav y el mayor entran con mucho teatro.
Cinco.
Qué bueno, así van recordando, ¿no?
Sí.
Los pasos que tienen que seguir.
Exacto,
en su plan para entrar en el castillo de los nazis.
Porque es una misión bélica que se le encarga a una serie de indocumentados que están todos en cárceles militares, algunos, muchos, condenados a muerte, que se les encarga esta misión casi suicida, porque si les sale bien, les conmutan la pena, ¿no? Y al frente ponen a otro oficial que es bastante antisistema, que
bastante
interpreta
rebelde, sí.
Lee Marvin, que además además en su vida iba bastante beodo al rodaje. Él había sido veterano de guerra.
¿Pero que iba borracho?
Iba borracho a muchos días de rodaje y había que ir a buscarle al bar porque no llegaba al plató.
Pues no se nota.
No se nota.
Lo disimulaba muy bien.
Aunque si se hubiera notado, cuadraría con el personaje. Y entonces, bueno, es una película muy divertida, una película bélica que además se inspira en una situación real. Y con un reparto maravilloso, porque aparte de Lee Marvin tenemos a Charles Bronson, a Ernest Borgnine, John Cassavetes,
Donald Sutherland, que está soberbio.
Que es Telly Savalas, que es también, el psicópata del grupo.
Sí, sí.
Así que mañana en el programa Classics, por la noche, en 13, podemos disfrutar de la película y de un coloquio después muy interesante.
Seguro que sí, como todos los que hacéis en 13.